Te amas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía, que especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos.
17 de octubre de 1945, empezaba la historia de Perón y el peronismo.
A eso de las 12:30, 1 del mediodía, grupos aislados de muchachos trabajadores, que por primera vez muchos de ellos llegaban al centro de la ciudad.
Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón.
Y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, con sus camisas al aire desabrochadas, que dio origen al término descamisado.
Desde las primeras horas de la tarde se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital.
La fórmula Perón-Quijano triunfó en los comicios generales con el 56% de los votos.
Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. ¡Es nuestro rumbo! ¡Vamos donde queremos ir!
No voy más, estoy cansado, para un poquito. Sacate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, ¿no?
Todo había comenzado más de 3 años atrás, el 27 de junio de 1942, cuando el presidente Roberto Ortiz delegó por enfermedad su mandato al vice, el conservador Ramón Castillo. Castillo sabía que solo podría gobernar por medio del fraude. Pero el general Agustín Justo, que contaba con un importante apoyo militar afín a la política de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a planear su triunfo para las elecciones de 1943. Su principal enemigo era un movimiento de oficiales pro-germánicos, el GOU.
¡Jodido! ¡Por esta magnífica demostración! ¡El pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero!
Con el terremoto de San Juan, del año 44, la ciudad devastada, se hace el espectáculo a beneficio en el Luna Park y supuestamente Evita se sentaría en la silla vacante que quedó al lado. Bueno, que es una mirada cierta porque ocurrió, pero que no es la única, porque en realidad Evita no estaba ahí de invitada casual, sino que ella integraba un elenco de actores que actuó esa noche. Con lo cual ella era parte del beneficio, pero desde el lugar de actriz.
El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen, se quedan rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Queremos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana.
Hoy entra más el peronismo, un modelo de país para armar con Eugenio Gastiazoro.
Sin duda, Gastiazoro, el peronismo dejó una huella importante en la economía, en la política, en el movimiento social de nuestro país, el que podríamos ubicar entre 1945 y tras el 17 de octubre y antes de las elecciones del 46 y 1949. ¿Qué importancia tuvo para el contexto general de nuestro país?
Bueno, el periodo es el periodo inmediato a la guerra, es decir, la Argentina es un país que venía una situación, digamos, de una alta dependencia del exterior.
Eugenio Gastiazoro, director del semanario Hoy.
Y con un escaso desarrollo industrial, podemos decir, en el sentido, digamos, de que el... en función de los intereses terratenientes y de la dependencia respecto de los distintos imperialismos que han intervenido en nuestro país, se había demorado extraordinariamente el desarrollo industrial. Tan es así que habíamos perdido oportunidades incluso como la de la Primera Guerra Mundial, y pero al hacer crisis el sistema mundial en los años 30, ese sistema mundial, digamos, obligó en cierta manera a tener que producirse lo que se llamó una política de sustitución de importaciones.
Hacia 1929 existían en el sistema económico internacional signos preocupantes, como, entre otros, la tendencia de los estados a proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, agravando la dificultad para colocar internacionalmente los sobrantes de producción. El proteccionismo de los Estados Unidos, exportador a su vez de mercancías y capitales, dificultaba la entrada de productos de otros países en su mercado. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tuvo una súbita caída, originada en la circunstancia de que el valor de las acciones había dejado de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrecerá un nuevo rostro: millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. La crisis mundial de 1929 golpeó duramente a las economías latinoamericanas. Gran Bretaña y los Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las materias primas, repatriando inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas. Las consecuencias de estas políticas fueron el desempleo y la miseria. Ante la falta de divisas, comienza a desarrollarse la industria liviana para reemplazar las importaciones que ya no pueden adquirirse. El Estado, controlado por las élites conservadoras, interviene en la economía y subvenciona las actividades de los sectores dominantes. Esta intervención no se da en el terreno social, donde las mayorías populares quedarán libradas a su suerte.
Ya esta definición de sustitución de importaciones implicaba de querer adaptar, digamos, el funcionamiento de la economía a la misma relación, digamos, de los terratenientes con los imperialismos, que hacía que el desarrollo industrial que se aceptaba fuera de sustitución de importaciones, es decir, que no afectara la estructura básica del país. Claro, vino la guerra en esa circunstancia que hizo que se necesitara más industria. Por supuesto que el desarrollo se hacía, digamos, desde, se había iniciado la industria, digamos, en las en la transformación de los alimentos fundamentalmente, y los alimentos para exportación, caso frigorífico, donde participan empresas extranjeras, fundamentalmente los ingleses y los norteamericanos, ¿no? También en los sectores básicos, digamos, como los ferrocarriles, que eran ingleses, la electricidad, que tuvieron también los alemanes y los norteamericanos, y las finanzas, etcétera, que eran parte del control general.
Dotado de aire acondicionado regulable, permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. En el tiempo récord de 4 horas y media hasta Mar del Plata, brinda un viaje realmente encantador.
La Fábrica Argentina de Locomotoras fue creada por la Empresa Nacional de Transporte el 1 de mayo de 1952 por resolución número 79 en el marco del primer plan quinquenal.
Esta fábrica nace del éxito obtenido por la locomotora CM1, denominada Justicialista, y como consecuencia de la necesidad de encarar la fabricación en serie de locomotoras diésel eléctricas con el fin de contribuir a afianzar la independencia económica del país.
En un principio, la fábrica daba trabajo a más de 100 operarios. El proyecto se truncó debido al golpe de Estado que la autoproclamada Revolución Libertadora dio el 16 de septiembre de 1955. La fábrica fue cerrada y el plan de construcción en serie de locomotoras pasó al olvido.
Los estudios preliminares, maquetas, planos, modelos y moldes de las futuras locomotoras desaparecieron o fueron destruidos.
El manejo también del comercio exterior, para partir, digamos, de los mercados, como eran los mercados fundamentalmente Inglaterra, Alemania y Francia, fundamentalmente, y a la vez, digamos, se dio una circunstancia, digamos, de que la crisis, primero y después de la guerra, había entorpecido la entrada de importaciones, y a la vez, digamos, existía un cierto desarrollo interno de las ciudades, ¿no es cierto?, y del campo, que hacían necesario productos industriales. Y estos productos industriales, por supuesto, tuvieron que producirse internamente. Y, digamos, para primero, digamos, muchos alimentos que antes importaban, como el caso incluso del aceite comestible. Después, los textiles, digamos, que eran los de sustitución más fácil. Y después también la metalurgia, digamos, y maquinarias agrícolas y maquinarias industriales, etcétera, que se fueron desarrollando en este periodo. La característica que tiene, digamos, el periodo 45 es que sube un gobierno con una concepción diferente a la que había existido anteriormente, en el sentido, digamos, de que toma la industrialización como una preocupación. Es decir, que no es ya el sustituir algunas importaciones, las que no podían ser importadas, sino que es desarrollar ciertos sectores de industria con protección específica a la industria y canalizando fondos. Es decir, si ya se había creado el Banco Industrial, se creó en 1944, ¿no es cierto? Si hasta entonces no había fondos de crédito específicos para la industria. En general, en la Argentina hay dos sectores que han sido muy retrasados, a pesar de que el desarrollo se daba fundamentalmente en el campo y para la exportación, el crédito acá se canalizaba o hacia la ganadería o hacia el comercio. Es decir, tanto la agricultura como la industria eran siempre, digamos, eran las cenicientas del sistema.
Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atrasó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que, el desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente, que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos cuatro factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino.
En ese sentido, digamos, lo que hace el peronismo es, en particular, tomar como bandera la protección de la industria y canalizar el crédito y canalizar recursos hacia la industria.
Eugenio Gastiazoro, economista.
Tienen eso una falla, si mencionaba la agricultura, que en la agricultura no es semejante el proceso, por lo tanto hay un problema de disparidad de ritmo entre el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial que se produce en ese periodo.
Hoy en Tramas, el peronismo, un modelo de país para armar con Eugenio Gastiazoro. ¿Querés escuchar más Tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Tramasradio.blogspot.com.